nuestro podcast Reconstruir la Identidad. Somos alumnos del Colegio de Educación Secundaria Agraria número 1 de Tres Arroyos y junto a mis compañeros Santiago, Benjamín, Agustín, Evelyn, Ivana, Malena, Marilyn y Brisa, los invitamos a escuchar nuestro podcast. En los siguientes capítulos vamos a contar la historia de dos hijas de desaparecidos de nuestra ciudad, Josefina Rivada y Laura San Martín. Capítulo 1. Es necesario hacer un recorrido por lo sucedido en la época de 1976 a 1983. Este periodo se caracterizó por la pérdida de la democracia, lo que hizo posible que sucedieran torturas, violencia, asesinatos y desapariciones de personas. El mando fue tomado por la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército. Por primera vez, las tres Fuerzas Armadas se repartieron el poder y reprimieron por igual. Contaron con el apoyo de varios sectores civiles, la sociedad rural, grupos empresarios, el sector más conservador de la Iglesia Católica y el apoyo de muchos medios de prensa. En las principales guarniciones, comisarías y edificios de Fuerzas Armadas se tomaron centros clandestinos de detención con salas de tortura. Allí se alojaban cientos de secuestrados que ingresaban todos los días a la feroz maquinaria represiva. Hacia el año 1976 ya funcionaban más de 350 centros clandestinos en Argentina. Los más activos eran la Escuela Mecánica de la Armada, llamada ESMA, el Vesubio, la Perla, la D2 de Córdoba y la Escuelita de Famaillá en la provincia de Tucumán. Los secuestros se hacían de forma clandestina e ilegal. Para ello, grupos de tareas sustraían a todos los presuntos subversivos en sus hogares, lugares de trabajo o en plena luz del día. No les importaba la edad, el género ni que tuvieran discapacidad. Así, la Junta Militar buscaba instalar el miedo y la inseguridad en la sociedad. Querían eliminar a todo aquel que parecía sospechoso o subversivo. Para esto, desaparecer personas tenía como objetivo que no quedaran pruebas del delito. También implementaron la censura. Muchos artistas fueron secuestrados y asesinados. Otros tuvieron que exiliarse. Detrás del Estado se escondían objetivos que estaban más allá de lo político. Se buscaba implementar un nuevo modelo económico, llamado neoliberalismo, donde el Estado no tenga intervención. En este contexto se dan las desapariciones y muerte de los padres de la protagonista de la historia, Laura y Josefina. Intentaremos sumergirnos en sus vivencias contadas por primera persona mediante una entrevista. Principalmente, este trabajo se trata de revivir desde la voz de dos mujeres hijas de desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico-militar, cómo reconstruir su vida.
De Carlos Rivada y María Beatriz La Perena. Mis papás eran mi papá de Tres Arroyos y mi mamá de Adolfo González Chávez.
Y mis papás son José Ricardo San Martín y Leticia Nunidi Paolo. Mi mamá nació en Tres Arroyos y creció en esa ciudad. Fue a la Escuela 5, fue al Colegio Nacional y después se fue a estudiar a la ciudad de La Plata. Y mi papá nació en el sur, un poco así como de pasada, porque mi abuelo estaba trabajando por la Patagonia, así que nació en Comodoro Rivadavia, pero vivió más que nada en Bahía Blanca y un poquito en Puerto Madryn. Él estudió en Bahía y en la parte de la en el estudio secundario concurrió en la escuela técnica. Se recibió en la modalidad construcciones, que es como un maestro mayor de obras en este momento.
Si quieren les cuento un poco lo de la escuela de mis papás. Mi papá fue a la escuela 16 y después el secundario lo cursó en el industrial, que salió ya con la especialización técnica y después se fue a estudiar a Bahía, ingeniería eléctrica. Así que, bueno, con mucho esfuerzo pudo recibirse. Él jugaba al fútbol y al básquet y con eso cobraba y se mantenía para el estudio en Bahía. Mi mamá, de Chávez, tenía otra hermana, Raquel, mi tía, y más grande. Entonces se había ido a estudiar trabajo social a La Plata. Pero mi mamá ya estaba como enamorada de mi papá, entonces no quería irse a La Plata, porque mi papá se había ido a Bahía. Y entonces la secundaria en Chávez ya salió de maestra y esperó un año trabajando en una escuela rural, en un campo, y al otro año se fue a Bahía a estudiar letras. Entonces ahí ya estaba en pareja con mi papá.
Y en el caso de mis papás, una vez que fueron a estudiar a la ciudad de La Plata, porque mi papá también, una vez que terminó la secundaria, se fue a esa ciudad. Bueno, mi papá, tengo dos versiones. Una que se anotó en la carrera de arquitectura y otra en la de ingeniería. ¿Sí? En el registro de su como desaparecido ante la CONADEP, figura estudiante de ingeniería. ¿Sí? Pero a mí me han dicho que se habría ido a estudiar arquitectura. Así que eso es algo que no lo tengo del todo claro. Pero sí tengo claro que ellos ya militaban, tenían una participación activa dentro de lo que en ese momento era la agrupación Montoneros. Y bueno, y él fue teniente del ejército Montoneros. También sé que desde muy chico empezó a trabajar porque provenía de una familia muy humilde. Así que desde muy chico, me refiero ya desde primaria, era canillita, lustrabotas, hacía mandados, distinto tipo de trabajos para ayudar en la casa. Fue en una época de una tienda de modas, fue como modelo también. Y después ya en la época de La Plata, creo que hacía changas y tengo idea de que me han contado de que en algún momento hizo algo de pintura, por ejemplo, ¿sí? Pintura de obra. Y en el caso de mi mamá, cuando se fue a estudiar a La Plata, sé que trabajó cuidando la nena de una psicóloga un tiempo. Y bueno, mis abuelos la sostenían económicamente para que pudiera estudiar, ¿sí? Así que no era su actividad principal el trabajo. Cuando podía encontrar alguna cosita así.
Siguiente capítulo, nuestras entrevistadas nos van a contar cómo fue crecer siendo hija de ella.